Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Crisis migratoria en Estados Unidos.
The Trump administration announced it's cutting off aid to El Salvador, Guatemala and Honduras, and what it says is a bid to...
El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció que suspenderá la asistencia que Estados Unidos brinda a El Salvador, Guatemala y Honduras, en lo que, según sostiene, es un intento por frenar la migración hacia Estados Unidos. La decisión cancelaría más de $500 millones en financiamiento de programas diseñados para mitigar la inmigración, como los que se ocupan de la educación, el empleo y la violencia en América Central. Legisladores demócratas condenaron la decisión de Trump, a la que calificaron de contraproducente, y advirtieron que de esta manera se agravará la crisis humanitaria en la frontera. No está claro si Trump y el Departamento de Estado estadounidense tienen potestad para desviar en forma unilateral, sin la aprobación del Congreso, los fondos designados a los países centroamericanos.
Trump pulled back Thursday from his threat to immediately close the southern U.S. border, saying instead he'll put...
El presidente estadounidense Donald Trump se retractó este jueves de su amenaza de cerrar inmediatamente la frontera sur de Estados Unidos. La semana pasada había anunciado que el cierre de frontera se haría efectivo a la brevedad, incluso esta semana, a menos que México interviniera para detener a varias caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigían a la frontera. Trump dijo que en lugar de eso impondrá tarifas a la industria automóvil de México, a menos que las autoridades de ese país tomen medidas para detener el flujo de migrantes y de drogas hacia Estados Unidos. Trump declaró que le daba a México una advertencia con un plazo de un año para cumplir con su exigencia. El presidente Donald Trump dijo:
si las drogas no paran de ingresar a Estados Unidos, México puede pararlas si quiere, tendremos que imponer tarifas a los automóviles. Los automóviles son un mercado muy grande, y si eso no funciona, cerraremos la frontera.
El presidente retiró su amenaza de cerrar la frontera sur de Estados Unidos en medio de advertencias generalizadas sobre las graves consecuencias económicas que puede acarrear esta acción. Esta semana, la secretaria del Interior mexicana dijo que su gobierno no militarizará la frontera bajo ninguna circunstancia y que proveerá seguridad a los inmigrantes centroamericanos. No obstante, cientos de inmigrantes que esperaban cruzar hacia Estados Unidos dicen haber sido retenidos en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Las siguientes son palabras de un inmigrante cubano de 30 años, Denis Hernández.
Estamos esperando el oficio de salida, pero no se nos ha dado respuesta alguna el por qué no se nos está dando dicho trámite. Estamos haciendo una huelga de hambre pacíficamente, llevamos acá 7 días hoy, todo por la paz, no ha habido ningún índice de violencia acá y no se nos ignora totalmente, es un silencio que es como una tortura. Es como si nos estuvieran haciendo una guerra psicológica. Ya siento que es un racismo lo que hay con la migración. Siento que están pisoteando los derechos humanos.
Meanwhile, in El Paso, Texas, Border Patrol officials said they were overwhelmed.
Mientras tanto, en la ciudad de El Paso, en Estados Unidos, funcionarios de la patrulla fronteriza dijeron que están abrumados por la cantidad de familias que cruzan para solicitar asilo. Imágenes grabadas en video muestran a cientos de migrantes detenidos bajo un puente, rodeados por cercas metálicas, en momento en que las temperaturas rondaban los 4 grados Celsius. Los funcionarios dicen haber liberado a las familias durante el fin de semana, pero los críticos sostienen que simplemente movieron a las personas al otro lado del puente, donde resulta más difícil verlas. Otros consideraron que las imágenes son parte de una treta del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump para apoyar la postura de que los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos están desbordados y que están imposibilitados de aceptar nuevas llegadas. Mientras tanto, funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hicieron este jueves una redada en una compañía de reparaciones de tecnología en la ciudad de Allen, en el estado de Texas, donde arrestaron a 280 personas, en lo que constituyó la mayor redada de inmigración en Estados Unidos de la última década.
In other immigration news, President Trump extended deferred and forced departure status, or DED.
En otras noticias relacionadas con la migración, el presidente estadounidense Donald Trump extendió el estatus de deportación aplazada, DED por su sigla en inglés, a unos 4.000 ciudadanos liberianos que viven en Estados Unidos. La extensión anunciada el jueves, pocos días antes de su vencimiento, tendrá una duración de un año y revierte declaraciones previas de Trump. En marzo, abogados que representaban a titulares del estatus de deportación aplazada presentaron una demanda para evitar la interrupción del programa, alegando que la decisión de Trump había sido motivada por la discriminación racial. El año pasado, según se informó, Trump había declarado ante legisladores que Haití, El Salvador y naciones africanas, que no especificó, eran países de... El mes pasado, el estatus de protección temporal para ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador se extendió hasta comienzos de enero de 2020.
Accidente de Boeing.
Ethiopia has released preliminary findings from its investigation into last month's fatal crash.
Etiopía divulgó los hallazgos preliminares de su investigación sobre el accidente fatal del vuelo 302 de la compañía Ethiopian Airlines ocurrido el mes pasado, que resultó en la muerte de 157 personas, la totalidad de los pasajeros y del personal a bordo. El ministro de Transporte de Etiopía declaró que los pilotos de la aeronave modelo Boeing 737 MAX 8 siguieron los procedimientos normales, pero no lograron sobreponerse a una falla en el software de control, que automáticamente empujó la trompa del avión hacia abajo. El informe halló similitudes con las fallas técnicas sufridas en octubre pasado por los pilotos del vuelo 610 de la compañía indonesia Lion Air, que también se estrelló a minutos del despegue y tuvo como consecuencia la muerte de las 189 personas que iban a bordo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha suspendido los vuelos de todas las aeronaves 737 MAX mientras Boeing trabaja para reparar el software de los aviones. El jueves, el director ejecutivo de la compañía Boeing, Dennis Muilenburg, publicó un video de disculpa. Dennis Muilenburg expresó:
We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accident.
Todos en Boeing lamentamos mucho las vidas que se perdieron en los recientes accidentes con aviones 737 MAX. Desde los días inmediatamente posteriores al accidente de Lion Air, hemos tenido equipos de nuestros mejores ingenieros y expertos técnicos trabajando sin descanso en colaboración con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y con nuestros clientes para finalizar e implementar una actualización de software que nos asegure que accidentes como los del vuelo 610 de Lion Air y el 302 de Ethiopian Airlines jamás vuelvan a suceder. 302 never happen again. Brexit.
In Britain, Prime Minister Theresa May said Tuesday she'll ask European leaders for an additional Brexit extension.
En Gran Bretaña, la primera ministra Theresa May declaró este martes que solicitará a los líderes europeos una extensión adicional para el Brexit, luego de que los legisladores no lograran llegar a un acuerdo sobre el plan original que May había negociado con la Unión Europea, ni sobre una serie de estrategias alternativas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los legisladores no lograron llegar a un acuerdo este lunes sobre ninguna de las cuatro opciones propuestas para el Brexit y dejaron al país aún sin un plan vigente a 10 días de la fecha programada para la salida del país de la Unión Europea. Las medidas incluyeron un segundo referéndum y una propuesta de unión aduanera común con Europa, opción que perdió por solo 3 votos. Las siguientes fueron las palabras de Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, luego de la votación del lunes.
I suggest that possibly the House should have a chance to consider again.
Sugiero que es posible que la Cámara tenga la oportunidad de considerar una vez más las opciones que tuvimos hoy entre nosotros en un debate que se lleve a cabo el miércoles y que así la Cámara pueda tener éxito en lo que la primera ministra ha fallado, que es presentar una relación económica creíble con Europa para el futuro que evite que acabemos estrellándonos al salir de la Unión Europea sin un acuerdo.
Las siguientes fueron las declaraciones de May tras la derrota. Lo establecido legalmente ahora es que el Reino Unido deberá abandonar la Unión Europea el 12 de abril. No es tiempo suficiente para alcanzar, legislar y ratificar un acuerdo. Sin embargo, la Cámara fue clara sobre que no permitirá la salida sin un acuerdo. Temo que estamos alcanzando los límites de este proceso en esta Cámara. May afirmó que daría inicio a las conversaciones con Jeremy Corbyn, el líder del opositor Partido Laborista, para elaborar una nueva propuesta conjunta. Actualmente está programado que Gran Bretaña abandone la Unión Europea al final de la próxima semana.
Medio Oriente.
The House of Representatives has approved a war powers resolution calling for an end to U.S. support for the Saudi.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución basada en la Ley de Poderes de Guerra que exhorta a detener el apoyo estadounidense a la guerra que mantiene Arabia Saudí en Yemen, que ha causado miles de muertes civiles y la peor crisis humanitaria del mundo. El resultado de la votación, que tuvo lugar el jueves, fue de 247 votos contra 175, siguiendo en líneas generales las posturas partidarias. Esta es la congresista demócrata de California, Barbara Lee, quien apoyó la resolución.
We've helped create the, and worsen the world's greatest, largest humanitarian...
Hemos ayudado a crear y a empeorar la mayor y peor crisis humanitaria del mundo. 22,2 millones de yemeníes, es decir, un 75% de la población, necesita ayuda humanitaria. Al menos 85 mil niños menores de 5 años, 85 mil, han muerto por inanición o a causa de enfermedades relacionadas con la guerra. Esta es la primera vez que el Congreso invoca la Ley de Poderes de Guerra, promulgada en 1973, para poner fin a una decisión unilateral del presidente estadounidense para librar una guerra en el extranjero. La resolución fue aprobada en el Senado el mes pasado, luego de que 7 republicanos se unieran a la minoría demócrata. Las siguientes son las declaraciones de uno de los promotores de la resolución, el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders.
Article 1, Section 8 of the Constitution is pretty clear.
El artículo primero, sección octava de la Constitución es bastante claro. Es el Congreso de Estados Unidos, no el presidente, quien tiene responsabilidades en lo que respecta a librar guerras. Pero trágicamente, por muchos años, con presidentes demócratas y con presidentes republicanos, el Congreso ha renunciado a su responsabilidad. Hoy el Congreso dice, volvemos a tomar esta responsabilidad, no solo en lo que respecta a Yemen, sino también para el futuro.
But in the future as well.
President Trump has signaled he'll veto the resolution.
El presidente Donald Trump anunció que vetará la resolución.
The United Nations Security Council has called an emergency meeting on Libya.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia en Libia luego de que un comandante rebelde del ejército ordenara a sus tropas avanzar sobre la capital del país, Trípoli. El avance del Ejército Nacional de Libia, con base en Bengasi, amenaza con derrocar al gobierno apoyado por Naciones Unidas en Trípoli. Según consta, la fuerza rebelde cuenta con mejor armamento y controla una ciudad que está ubicada a solo 96 kilómetros de la capital. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a un cese del fuego este jueves. Antonio Guterres expresó:
I want to make a very strong appeal. An appeal.
Quiero hacer un llamado muy firme, un llamado a que se detengan todos los movimientos militares, un llamado a la contención, a la calma y a la disminución de las tensiones, tanto militares y políticas como verbales.
De-escalation, both military and political and verbal de-escalation.
Libia ha sido asolada por luchas entre facciones rivales desde que una intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos, derrocó en 2011 a Muammar Gaddafi, líder autoritario que se encontraba en el poder desde hacía un largo tiempo.
The Washington Post reporting Saudi Arabia has given $1 million homes and tens of thousands.
El periódico de Washington Post informa que Arabia Saudí ha entregado decenas de miles de dólares y casas valuadas en millones de dólares a los 4 hijos del periodista y crítico del gobierno saudí, Jamal Khashoggi, quien fue asesinado el año pasado. 3 de los hijos de Khashoggi se encuentran actualmente en Estados Unidos, mientras que su hijo mayor aún vive, según informan, en Arabia Saudí. Tras el asesinato de Jamal Khashoggi, a su hijo mayor se le impuso una prohibición temporal para salir de ese país. Fuentes cercanas a la familia de Khashoggi han expresado que temen que haya represalias por sus declaraciones respecto de la muerte de su padre y que los pagos son una forma de comprar su silencio. Actualmente se está llevando a cabo un juicio luego de que la Fiscalía General Saudí acusara a 11 personas por el asesinato de Khashoggi ocurrido en octubre pasado en el consulado saudí en Estambul. En diciembre, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que condena al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
In Gaza, Israeli forces killed 4 people, including 3 teenagers at a massive.
En Gaza, fuerzas israelíes mataron a 4 personas, entre ellas 3 adolescentes, en una manifestación masiva que tuvo lugar el sábado, al cumplirse el primer aniversario de la Gran Marcha del Retorno. Los adolescentes fueron identificados como Tamer Abu El-Kair, Adam Amara y Belal Al-Nahar, todos de 17 años. Mohamed Jihad Saad, de 20 años, también fue asesinado por fuerzas israelíes en una manifestación más pequeña el sábado. Los soldados israelíes utilizaron munición de guerra, gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes. Decenas de miles de palestinos salieron a exigir el fin del asedio actual a Gaza y el derecho a retornar a la tierra de sus ancestros. Las siguientes son las declaraciones que hizo el sábado un manifestante.
Lo que quiero resaltar es que todo intento de ocultar la conciencia y los derechos de los palestinos está destinado a fracasar, ya que generación tras generación de nuestro pueblo recordará nuestra patria. Por eso hemos venido a participar en la manifestación. Si bien Palestina se encuentra en una situación difícil, lo que queremos decir es que toda conspiración contra Palestina está condenada a fracasar.
Visite democracynow.org/es para ver más información sobre las manifestaciones en Gaza con Ahmed Abu Artema, poeta, periodista y activista palestino que inspiró la gran marcha del retorno.
Estados Unidos.
Members of a House committee have cleared the way for Congress to subpoena Special Counsel Robert Mueller's full report.
Miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron vía libre al Congreso para exigir que se presente el informe completo del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elección presidencial de 2016. El miércoles, el comité llevó a cabo una votación que resultó en 24-17, según las líneas partidarias, un día después de que el fiscal general William Barr incumpliera la fecha límite impuesta por los legisladores para entregar el informe completo. Las siguientes fueron las palabras del presidente del comité, Gerald Nadler.
The Trump administration has an idea. They want to redact the Mueller report before they provide it to Congress.
El gobierno de Trump tiene una idea. Quiere censurar información del informe Mueller antes de entregarlo al Congreso. El Departamento de Justicia dice que la propuesta es una forma de proteger información sensible que normalmente no debería quedar registrada en los expedientes. Pero tenemos razones para sospechar de los motivos de esta administración. Es probable que el informe Mueller no sea la exoneración total, entre comillas, que el presidente sostiene que es.
The Mueller report probably isn't the, quote, total exoneration, unquote, the president claims it to be.
This comes as the New York Times reports investigators on Special Counsel Robert Mueller's team.
Mientras tanto, el periódico The New York Times informó que los investigadores del equipo del fiscal especial Robert Mueller creen que el fiscal general Barr no representó adecuadamente los hallazgos de su investigación y que estos eran más problemáticos para Trump que lo indicado por Barr. Dos proyectos de ley rivales sobre la otorgación de asistencia en caso de catástrofes quedaron frenadas en el Senado mientras continúan los enfrentamientos entre los legisladores demócratas y el presidente Donald Trump en relación con los fondos federales de asistencia destinados a Puerto Rico. La propuesta del Senado, apoyada por los republicanos, que no logró el lunes los 60 votos necesarios para ser aprobada, otorgaba solo $600 millones al programa de cupones de alimentos para la isla, una cifra que los demócratas consideran demasiado baja porque muchos puertorriqueños aún están recuperándose de la devastación causada por el huracán María en 2017. Los demócratas también sostienen que la ayuda debería cubrir la reconstrucción y otras formas de asistencia para casos de catástrofe. Una segunda propuesta, que acompaña el paquete de medidas aprobado por la Cámara de Representantes en enero, también fracasó luego de que los republicanos objetaron la falta de fondos de asistencia de Estados Unidos para paliar los efectos de las recientes inundaciones en la región del Medio Oeste. El lunes, Trump arremetió contra los líderes políticos de Puerto Rico mediante una publicación en su cuenta de Twitter. Puerto Rico recibió mucho más dinero que los estados de Texas y Florida juntos, y aún así, su gobierno no puede hacer nada bien. El lugar es un desastre, nada funciona. En septiembre, Trump supuestamente declaró ante funcionarios de la Casa Blanca que creía que Puerto Rico estaba haciendo mal uso de los fondos federales y que quería detener toda asistencia adicional para la recuperación de la isla. Desde el mes pasado, más de 1 millón de puertorriqueños comenzaron a sufrir recortes en sus beneficios de cupones de alimentos, entre ellos miles de niños y ancianos. Debido a que la isla recibe fondos destinados a programas gubernamentales por intermedio de subvenciones en bloque, para que estos fondos se habiliten es necesario que cuenten con la aprobación del Congreso de Estados Unidos, y las cifras de financiamiento son mucho menores que las destinadas a estados de Estados Unidos. El senador de Hawái, Massey Hirono criticó fuertemente las tácticas republicanas y publicó en Twitter: en lugar de aprobar un paquete de asistencia en caso de catástrofe inclusivo, Donald Trump y Mitch McConnell están eligiendo ganadores y perdedores y enfrentando a unos ciudadanos contra otros, jugando a la política con la asistencia para catástrofes. Esta es una elección falsa e inescrupulosa. Ya sea que vivan en Ponce, Puna, Lincoln o Saipan, todos son ciudadanos estadounidenses. No deberíamos discriminar cuáles ciudadanos deberían recibir asistencia. En materia ambiental, una jueza federal del estado de Alaska, en Estados Unidos, reinstauró la prohibición de hacer perforaciones mar adentro en gran parte del Océano Ártico. Esta medida bloquea una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en 2017, que abría decenas de millones de hectáreas para licitaciones petroleras. La orden de Trump buscaba revertir varias medidas impuestas durante el gobierno de Barack Obama, pero la jueza Sharon Gleason decidió que excedía las atribuciones del presidente y que solamente el Congreso tiene el poder de revocar el previo retiro de tierras para licitaciones petroleras. El grupo ambientalista Liga de Votantes para la Conservación, uno de los que presentaron la demanda para bloquear la orden ejecutiva de Trump, celebró la victoria expresando: las perforaciones mar adentro y el riesgo asociado de devastadores derrames de petróleo ponen en peligro las economías y los modos de vida costeros, al tiempo que empeoran las consecuencias del cambio climático. El presidente Trump quería borrar todo el progreso ambiental que hemos logrado, pero nos resistimos y ganamos. Se espera que el gobierno de Trump apele la decisión.
El mundo.
In New Zealand, police say the man accused of opening fire with an assault rifle.
En Nueva Zelanda, la policía informa que el hombre acusado de abrir fuego con un rifle de asalto en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el pasado 15 de marzo se enfrentará a 50 cargos de homicidio y 39 cargos de intento de homicidio cuando comparezca ante la corte este viernes. El australiano de 28 años es un supremacista blanco declarado que, minutos antes de comenzar el ataque, divulgó por correo electrónico un manifiesto racista.
Meanwhile, Australia's Senate has formally censured a lawmaker who blamed the killing.
Mientras tanto, el Senado australiano censuró formalmente a un legislador que culpó por la matanza a las políticas de inmigración que permiten a personas de religión musulmana mudarse a Nueva Zelanda. El senador de ultraderecha, Fraser Anning, hizo ese comentario el día de la masacre de Christchurch. Sus colegas del Senado denunciaron sus declaraciones el miércoles, a las que calificaron de vergonzosas y atroces. Las siguientes son las palabras de la primera mujer musulmana que es senadora de Australia, Mehreen Farooqi.
Sadly, what Senator Anning said after the Christchurch massacre, however shocking it is, it isn't out of character.
Lamentablemente, lo que dijo el senador Anning tras la masacre ocurrida en Christchurch, por muy impactante que sea, no es inesperado. Apenas unas semanas antes de que asumiera mi cargo, Anning pronunció un discurso en el que solicitaba la prohibición de las personas como yo que arriban a este país, así como una política para que Australia sea blanca. Incluso invocó la despreciable política nazi de exterminio de la población judía conocida como solución final en su discurso.
He even invoked the despicable final solution in his speech.
En Filipinas, el máximo tribunal de la nación ordenó al gobierno que divulgue documentación sobre miles de muertes relacionadas con la guerra contra las drogas comandada por el presidente Rodrigo Duterte. Agrupaciones en favor de los derechos humanos afirman que la publicación arrojará luz sobre asesinatos extrajudiciales que los legisladores de la oposición sostienen que han dejado 20.000 fallecimientos como saldo desde 2016, cuando Duterte asumió el cargo. Esto ocurre al tiempo que el miércoles, la galardonada periodista María Reza se declaró inocente de cargos de evasión de impuestos, luego de ser arrestada por segunda vez por lo que considera que son cargos falsos y políticamente motivados. Reza, fundadora del sitio de noticias independiente Rappler y enérgica crítica de Duterte, habló con la prensa justo después de haberse declarado inocente. María Reza declaró:
"I still say that these cases are all politically motivated. I mean, where in the world?"
Sostengo aún que todos estos casos tienen motivación políticas. ¿En qué parte del mundo llegas a casa un viernes, te arrestan, te ponen en libertad bajo fianza y al lunes siguiente te llega otra orden de detención y vuelves a salir en libertad bajo fianza? He sido arrestada dos veces en poco más de un mes y una semana más o menos, ¿no? Así que está claro, pero lucharemos contra todos los cargos y tendremos esperanza en la integridad de los hombres y mujeres que manejarán estos casos.
the integrity of the men and women who will handle these cases.
In London, WikiLeaks founder and CEO Julian Assange is reportedly bracing to be expelled from the Ecuadorian...
Según informes, Julian Assange, director ejecutivo y fundador de la organización WikiLeaks, está a punto de ser expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres, donde ha estado refugiado desde 2012 para evitar ser arrestado y posiblemente extraditado a Estados Unidos, donde podría ser procesado en virtud de la ley de espionaje. Esta semana, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a Assange de filtrar fotos privadas de su familia y violar los términos del asilo. Sin embargo, WikiLeaks sostiene que Moreno está disgustado porque una publicación de WikiLeaks conocida como INA Papers expuso su papel en un creciente escándalo de corrupción. En la tarde del jueves, WikiLeaks publicó en su cuenta de Twitter: una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano ha dicho a WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en horas o días usando el escándalo INA Papers de empresas offshore como un pretexto y que Ecuador ya alcanzó un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. La Organización de las Naciones Unidas advierte que el brote de ébola en la República Democrática del Congo está propagándose a un ritmo más acelerado desde que fue detectado por primera vez, con más de 1,000 casos identificados y una cifra estimada de 680 víctimas fatales. Constituye el segundo brote de ébola más mortífero en la historia. El personal médico afirma que sus esfuerzos para detener la propagación de la enfermedad se han visto obstaculizados por los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, así como por la desconfianza pública generalizada que ha provocado ataques a los centros de tratamiento. Las siguientes son las palabras de Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud.
Creemos que estos casos han aumentado debido a una combinación de razones. El acceso es una de ellas y, por supuesto, la confianza en la gente es de suma importancia. La divulgación de información a la comunidad es muy importante para garantizar que todos sepan cómo buscar ayuda.
In Mozambique, the United Nations warns over 1.8 million people face an imminent food crisis.
En Mozambique, la Organización de las Naciones Unidas advierte que 1,8 millones de personas enfrentan una crisis alimentaria inminente luego de que el ciclón Idai devastara la infraestructura, desplazara a más de 600.000 personas y causara 600 muertes. Mientras tanto, el gobierno de Mozambique declaró que la cifra de casos de cólera por consumir agua y alimentos contaminados superó los 1.400.
In Algeria, President Abdelaziz Bouteflika...
El martes, en Argelia, el presidente Abdelaziz Bouteflika presentó su dimisión con efecto inmediato, un día después de haber anunciado que renunciaría a fines de abril, fecha en la que finaliza su actual mandato, y poco después de que líderes militares le solicitaran una declaración inmediata en la que comunicara que ya no era apto para ejercer sus funciones. Rara vez se ha visto a Bouteflika en público desde que en 2013 sufrió un derrame cerebral. Los argelinos han estado organizando manifestaciones masivas durante semanas para exigir su renuncia, así como una revisión del sistema político actual. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro despojó de su inmunidad parlamentaria al líder de la oposición y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, a medida que la crisis de liderazgo del país se profundiza. La medida permitiría a las autoridades arrestar y juzgar a Guaidó, quien se ha comprometido a seguir luchando contra el liderazgo de Maduro y ha calificado la decisión de cobarde. Previamente, Guaidó desafió una prohibición de viajar impuesta por el gobierno de Maduro y recorrió varios países de América Latina para obtener apoyo en sus intentos de derrocar a Maduro y asumir la presidencia. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan recibió un duro golpe en las elecciones locales que tuvieron lugar este fin de semana, cuando su partido, AK, perdió el control de la capital, Ankara, por primera vez en 25 años. Asimismo, el opositor Partido Republicano del Pueblo, o CHP, parece llevarle una estrecha ventaja en Estambul. Los líderes de ambos partidos reclamaron inicialmente la victoria, sin embargo, los resultados oficiales aún no han sido anunciados. Al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas a lo largo del país como consecuencia de la violencia que se desató el día de las elecciones.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.